Pues en este programa viajero hoy nos vamos a ir a conocer algo más de uno de los territorios pues más desconocidos de nuestro planeta. Nos referimos al continente antártico, la Antártida. Es el lugar permanentemente cubierto por los hielos que ocupa pues el polo sur de nuestro planeta. Y nos vamos a ir de viaje hasta estas tierras pues de la mano de, bueno, pues de una guía excepcional. Nos vamos a ir hasta la Antártida charlando con Carlota Escutia Dotti. Ella es una geóloga española conocida por su trabajo sobre precisamente la evolución geológica de la Antártida y el papel global de la capa de hielo de este continente. Así que con ella, además, en unos días en los que la Antártida, bueno, pues nos da algunas noticias, pues vamos a charlar en los próximos minutos. Carlota, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues encantados de tenerte aquí con nosotros para conocer algo más de este continente y, como decía yo, bueno, pues de la mano de alguien que lo conoce muy bien. Decía al principio, Carlota, que justo precisamente estos días la Antártida, por distintas razones, pues está de actualidad. Y precisamente una de las noticias que bueno, pues que leemos estos días en la prensa es que la NASA ha elaborado un mapa preciso, o bastante más preciso de lo que conocemos, sobre lo que se esconde, ¿no?, tras esa capa de casi 2 kilómetros que ocupa pues prácticamente la totalidad del continente antártico. Supongo que para una geóloga como tú, pues esta noticia habrá sido cogida con mucho agrado y mucho deseo, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque, a ver, sabíamos cómo era, digamos, lo que se escondía debajo de este manto de hielo, pero no con la precisión que nos ha proporcionado este nuevo mapa. Nosotros cuando vemos la Antártida la imaginamos como este continente blanco, totalmente cubierto. Realmente es un continente que está cubierto por hielo en un 99.7%, o sea que hay muy poca tierra que se pueda ver. Y bueno, cuando realmente quitas este manto de hielo, si todo se fundiera, pues vemos que no es tal el continente que hay debajo, sino que hay una parte occidental que es más bien un archipiélago y una parte oriental en la que sí que hay más zona emergida, pero en la que hay unas grandes entradas del mar en ese continente, ¿no? Son como enormes bahías. Y eso es muy importante para nosotros porque bueno, tiene mucha importancia en cómo puede responder el hielo al calentamiento, por ejemplo, al que nos estamos enfrentando. Entonces, es un mapa que realmente va a tener mucho valor en ayudar a entender más las zonas más vulnerables del casquete antártico.
Oye, creo que incluso, bueno, pues ya se habla de algunos accidentes geográficos pues sorprendentes, ¿no? Como un gran cañón que se hundiría pues más de 3.000 metros, ¿no? Por debajo del nivel del mar.
Sí, 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 no, es un bueno, lo citan el cañón más grande, ¿no?, del planeta. A ver, todo en la Antártida parece tener unas dimensiones astronómicas, ¿no? Porque, a ver, cuando uno piensa que el casquete de hielo en una de las partes de la Antártida es más de 3 kilómetros, tiene más de 3 kilómetros de espesor, pues bueno, es que es hasta casi imposible imaginarse un espesor de hielo tal, ¿no? Entonces, sí, hay grandes cañones y bueno, generalmente una de las características también más remarcables de este mapa es que, bueno, estamos acostumbrados en otras zonas del planeta a que, bueno, tienes los relieves más elevados en las partes internas, y conforme te acercas a las partes costeras, pues el relieve es menor. Sin embargo, aquí tenemos al revés, tenemos a veces relieves más importantes en la zona costera, y luego hay unas grandes depresiones ocupadas por el mar, que no lo vemos porque está cubierto por el hielo, que realmente se adentran tierra adentro, ¿no? Entonces, Eso es remarcable y eso es muy importante porque bueno, si se fundiera el hielo, realmente tendría consecuencias bastante desastrosas para el resto del globo, porque lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida, ¿no? Y si el hielo crece o el hielo se deshace, pues los niveles del mar globales pues también se elevan o se reducen.
Sí, porque aquí se encuentran pues las mayores reservas, ¿no?, de agua dulce del planeta en estado sólido, eso sí, ¿no?, en esa capa de hielo que cubre prácticamente todo el continente.
Sí, la Antártida tiene un equivalente en nivel del mar de 58 metros aproximadamente. Entonces, quiere decir que si ahora deshiciéramos todo el hielo de la Antártida, no solo nos encontraríamos con ese relieve que ha sido publicado que tú mencionabas, sino que además el nivel del mar global subiría a 58 metros. Groenlandia tiene unos 7 metros. Groenlandia también tiene un espesor de hielo importante que de derretirse subiría al mar 7 metros. O sea, son masas de hielo espectaculares y son súper importantes para el planeta porque nos regulan la temperatura del resto del globo con esas masas blancas que hacen como de reflectores a las radiaciones del sol, que es lo que se le llama el albedo terrestre, ¿no? Y eso hace que la Tierra se caliente menos. A la que reducimos esas masas de hielo, pues ya no se refleja tanto la radiación. La radiación es absorbida por la Tierra y los océanos y eso acaba resultando en un mayor calentamiento. O sea que son muy importantes estas masas heladas.
Oye, ¿alguno les sorprendería que los geólogos y geógrafos pues califiquéis a la Antártida como un desierto, ¿no? Con la imagen que tenemos nosotros, ¿no?, asociada a lo que entendemos que es un desierto, ¿no?
Bueno, es un desierto, es aquellos sitios del planeta en donde la pluviometría es mínima, ¿no? Entonces, la Antártida es por definición, es un desierto porque realmente, pues bueno, casi no se acumula nieve, ¿no? Ahora realmente hay zonas en las que sí que se están acumulando más, pues porque al existir el calentamiento pues hay más condensación y han habido zonas de la Antártida donde se ha visto que hay una mayor pluviometría en forma de nieve en esas zonas, pero si no, sí, es un auténtico desierto. Un desierto blanco, ¿no? Porque hay muy poca vegetación en la zona de la península. Sí que hay más, en algunos valles que están descubiertos y no cubiertos por el hielo, pues también hay, pero en forma de líquenes, más bien, o sea que, sin embargo, todo lo que no hay en tierra, pues lo tienes en las zonas costeras y en el mar, que es un ambiente muy productivo y muy rico ecológicamente, ¿no?
Oye, Carlota, cuéntanos cómo fue, bueno, pues tu encuentro con la Antártida, ¿no? Como una geóloga española, pues ha llegado, bueno, pues a dedicar buena parte de su trabajo profesional a estudiar, pues este remoto lugar.
Pues sí, la verdad es que como todo en la vida, a veces es un poco fortuito. Yo estaba haciendo mi trabajo de postdoctorado y tuve la oportunidad de trabajar en datos de la Antártida. Y durante unos 3 años pues trabajaba en datos que otras personas habían obtenido, pero sin ir a ver este continente. Y entonces hubo una expedición americana de perforación, un programa de perforaciones oceánicas, en el que yo me postulé para participar y me invitaron. Y bueno, ese fue mi primer contacto, no con los datos que venían de la Antártida, pero sí con el continente en sí. Entonces realmente, pues bueno, te sientes como un ser humano muy privilegiado, ¿no? Porque bueno, es una zona del planeta que es única y en todas las maneras, ¿no? Es única pues porque no hay población, es única por sus dimensiones, es única por sus paisajes. Entonces realmente es un sitio que es muy duro, es duro de llegar, es duro de trabajar en él. Requiere sacrificios de estar mucho tiempo fuera de casa trabajando, pues mucho tiempo, pero al mismo tiempo pues es un privilegio, trabajar ahí, poder observar yo trabajo desde el barco, o sea, soy geóloga marina, con lo cual trabajo en un barco y puedo ver las costas y los icebergs y las ballenas y los pingüinos y es una maravilla.
Sí, que si no tengo, bueno, si no estoy equivocado, ¿no? Bueno, pues has trabajado en Expedides, ¿no? Que es el buque oceanográfico español, ¿no? Y de hecho creo que dentro de poco tienes previsto volver a embarcar, ¿no? En él.
Sí, ahora el 30 de diciembre emprendemos rumbo a Argentina, donde nos espera el Expedides. Expedides ya está allí. Está yendo a la Antártida para la apertura de las bases antárticas españolas y el comienzo de la campaña antártica española, en la que participan pues muchísimos proyectos, tanto de biología como de ciencias físicas, meteorología, monitoreo de volcanes, y uno de los proyectos que este año trabajará en la Antártida es el nuestro, que el nuestro sí que no baja a trabajar en las bases, sino que nos quedamos en el barco y vamos a hacer la recogida de datos. Nosotros en realidad trabajamos en sedimentos del fondo marino, o sea, recogemos sedimentos y datos del fondo marino y con esos datos intentamos reconstruir la historia de la evolución de las corrientes oceánicas que rodean la Antártida, que son de una gran importancia para la circulación oceanográfica global, que es como una cinta transportadora del calor, ¿no? O sea, se intercambian las aguas del norte con las aguas del sur y las aguas cálidas del trópico con las aguas frías de las zonas polares y bueno, vemos cómo ha cambiado en el tiempo, cómo esas aguas han podido cambiar en épocas pasadas en las que tenían las condiciones eran similares a las actuales o a las que nos vamos a enfrentar dentro de muy pocos años y de ver cómo afectaba la circulación oceánica y de cómo afectaba a la estabilidad de los casquetes. Y todo eso lo sacamos del fondo marino. Nosotros leemos en los sedimentos, hay muchos expertos que miran diferentes aspectos de, ¿no? En realidad solo ves el sedimento y solo ves granos de fango o granos de arena, pero a la que empiezan los expertos a investigar, pues hay bichitos y los bichitos te dicen las condiciones del agua y las condiciones de la banquisa de hielo, o encuentras restos orgánicos que te pueden decir si las condiciones cambian en el continente. O sea que empiezas a desgranar esa historia y construyes pues la historia del pasado con la intención de poder informar a la historia de nuestro futuro. Eso es a lo que vamos a ir este año a la Antártida.
Eso te iba a preguntar porque, bueno, pues conocer más de nuestro pasado geológico nos puede dar pistas, ¿no?, también sobre, bueno, pues sobre el futuro devenir del planeta, ¿no? Máxime también cuando, bueno, pues otra de estas noticias de actualidad que nos ocupa los últimos días es el cambio climático, ¿no? Y, bueno, parece que también Antártida pues es un buen sensor, ¿no?, de todo este proceso, ¿no?, que nos está afectando.
Sí, porque las zonas polares, pues, a ver, nosotros de manera global el planeta se ha calentado un grado, pero ese es una media global y, sin embargo, las zonas polares han calentado mucho más que el resto de la Tierra. Entonces, bueno, eso está afectando a esos mantos de hielo que están tanto en Groenlandia como en la Antártida. También afecta al mar ártico, a todo el hielo del mar ártico, y eso es preocupante pues por temas de circulación oceánica, por temas de ecosistemas, por temas del albedo terrestre que te comentaba antes. Pero realmente ese no es tan importante en cuanto a nivel del mar porque el hielo ártico está ya ocupando un océano, con lo cual se deshace pero no desborda, ¿no? Sin embargo, el de Groenlandia y el de la Antártida, que están posados, están anclados, asentados en estas tierras, igual que los glaciares de los Pirineos o el glaciar de los Alpes o todos estos glaciares en los que se derriten, pues esas aguas acaban en el mar, ¿no? Y son las que contribuyen a la subida. Y ahí el calentamiento que está experimentando las zonas polares tanto el calentamiento oceánico como el calentamiento atmosférico, pues bueno, están afectando en gran manera a los casquetes. Y cada vez se ve con más preocupación de que los afectan de una forma más rápida, ¿no? Los cambios son más rápidos. Y eso nos preocupa, pues porque bueno, las proyecciones que hoy en día hay en, por ejemplo, del panel intergubernamental del cambio climático, pues tiene unas proyecciones de a lo mejor para finales de siglo que haya subido el nivel del mar un metro. Eso manteniendo las condiciones del Acuerdo de París, que por ahora no las estamos cumpliendo ni de casualidad, y nosotros lo que vemos en el registro geológico es que pues que quizá nos estamos quedando corto con el metro, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante un poco el hacer estos estudios, porque no tenemos una bola mágica de cómo va a ser el futuro, pero sí que podemos mirar a lo que ha pasado en el pasado. Y entonces, viendo lo que ha pasado antes, pues poder informar lo que pueda ocurrir más adelante.
Oye, a veces escuchamos, ¿no? Bueno, pues aquellos que todavía se niegan a aceptar esto de cambio climático inducido por la actividad humana, pues les escuchamos que bueno, que el clima ha cambiado a lo largo de 2 millones de años, pues muchas veces en el planeta Tierra, ¿no? Pero quizás aquí mezclamos, pues eso, ¿no? La escala geológica del tiempo con nuestra escala humana.
Sí, bueno, a ver, tienen totalmente, tienen razón. Ha habido una variabilidad climática natural en el planeta Tierra y han habido épocas muy frías y han habido épocas mucho más cálidas que las actuales. Nosotros hemos recogido sedimentos de la Antártida de hace 34 millones de años, en las que no habían casquetes antárticos, y hemos recogido sedimentos en la Antártida de hace 55 millones de años, en las que la Antártida era un clima subtropical con palmeras y baobabs. Entonces, el planeta, la preocupación del calentamiento actual, incluso si uno quisiera ser tan escéptico de negar la evidencia de que, aparte de la variabilidad natural, nuestro efecto está aquí, porque estamos quemando un montón de carbono que estaba atrapado, ¿no?, en hidrocarburos, en carbón. Pues realmente, aunque fuera así, el problema no es que la Tierra se caliente, el problema es que estamos nosotros en la Tierra, el ser humano está en la Tierra. La mayoría de la población humana vive en la proximidad de las costas y todas nuestras infraestructuras están construidas para unas condiciones como las que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el problema es ese, el que hay que realmente apretar el cinturón, bajar esa temperatura, ¿no?, esa tendencia de subida de la temperatura para poder hacer todo lo posible el que las condiciones no cambien de una manera abismal como podrían ser, de seguir en una tendencia de no hacer nada, ¿no?
Oye, Carlota, cuéntanos un poco cómo es pues la vida cotidiana, ¿no?, de vuestro trabajo en una de estas campañas en la Antártida, ¿no? Porque, bueno, pues nos imaginamos unos paisajes espectaculares, muy bellos, pero también pues unas condiciones pues muy duras, ¿no? Aquí se registran pues algunas de las temperaturas más bajas, ¿no?, en todo el planeta.
Bueno, nosotros, como trabajamos desde el barco, no, gracias a Dios no tenemos que experimentar esas temperaturas tan tremendamente bajas. Nuestros colegas que trabajan en el continente, sobre todo los que trabajan en el interior del continente, realmente se exponen a unas condiciones mucho más difíciles que nosotros. Nosotros trabajamos desde el barco, vamos además en el verano antártico, con lo cual pues quiere decir que las temperaturas pues van a andar con los 0 grados, menos 1, a veces bajan un poquillo más, hay una sensación térmica mucho menor, y luego en el barco estás cómodo, térmicamente cómodo, ¿no? Las condiciones son duras en cuanto, pues bueno, si tienes que salir a la cubierta del barco a desplegar los equipos, a recoger los equipos, a coger las muestras. Entonces, bueno, ahí sí que hay momentos en que realmente pues no es una temperatura muy agradable. pero en realidad no es en cuanto a temperatura el problema. Es duro en cuanto al ritmo de trabajo. Nosotros vamos y en cuanto nos metemos en el barco empezamos ya a trabajar en turnos y trabajamos todos los días de la semana, y en el barco no se para las 24 horas, ¿no? Entonces es un grupo humano en el que estás un mes y medio, en algunas campañas no con el Hespérides, pero con otros barcos, los de perforación, estás hasta 2 meses trabajando en turnos de hasta 12 horas, 7 días a la semana. Y entonces eso al final es duro, porque bueno, un barco es un sitio reducido, pero bueno, es una, ¿no? Te mentalizas qué es lo que va a ser, y mientras tengas un buen vivir con las personas que están en el barco contigo, pues todo se lleva, ¿no?
Es un poco gran hermano ahí, ¿no?
Sí, claro, ahí no puedes decir, oye, mira, tengo un día malo, me voy a dar una vuelta a ver si me escampo, ¿no? No, porque ahí estás encerrado en el barco y no te puedes ir muy lejos. Pero bueno, a ver, tienes tus espacios, tienes un gimnasio chiquitín, pero que te puedes ventilar, tenemos una zona en la que uno se puede ver pues alguna película, o puedes conversar con los amigos, o luego tenemos un muy buen servicio de comidas. O sea, la Armada Española hace un trabajo sensacional en el buque Hespérides, tanto apoyando todas nuestras actividades científicas. O sea, que es un equipo humano desde la Armada hasta los técnicos que vienen de la unidad de tecnología marina, que también nos ayudan a conseguir todos nuestros objetivos, y todo el equipo científico, pues estamos allí con un objetivo común, y ese objetivo común es el que nos lleva, y el tiempo pues se pasa rápido al fin y al cabo. Pero sí, en realidad ahí estamos para trabajar, no estamos para otra cosa. Eso no quita que si estamos en el laboratorio y estamos ocupados y alguien dice ballenas a babor, no dudes que habrá mucha gente pues que mientras pueda abandonará el puesto e irá a ver esas ballenas, ¿no? Porque son un espectáculo y una alegría de verlas. O que uno en su tiempo libre pues sale a cubierta y puedas ver esos icebergs inmensos y esas costas heladas que bueno, son pues una alegría para la vista.
Oye, la verdad es que Antártida, bueno, pues desde el Tratado Antártico, pues ha estado protegida, ¿no? De por decirlo de alguna manera, de actividad depredadora de los estados, ¿no? Con todo, pues hay un cierto turismo, ¿no? Y ya sabemos también, bueno, pues que el turismo, la verdad, acaba a veces causando más daños que otra cosa. Pero ¿tú crees que algún día, bueno, pues veremos con más habitualidad pues a turistas o viajeros navegando por estas tierras?
Se ven cada vez más, cada vez hay más turistas. Sí que es verdad que las zonas en las que los turistas, la gran mayoría de los turistas van, pues son zonas muy específicas, ¿no? Son zonas de la península Antártica que son más accesibles. Entonces, bueno, pero es una realidad que irán a más, porque la gente quiere ver la Antártida y quiere conocerla y quiere ver su fauna, y bueno, son sitios extremos y siempre estas cosas atraen, ¿no? Pero bueno, por ahora, a ver, tanto la ciencia como el turismo sigue estando regulado por el Tratado Antártico, ¿no? Y entonces cualquier irregularidad que tanto un científico como un turista como alguien pueda hacer, eso está directamente, no se penaliza porque no hay penalización, pero sí que se informa, y cuando se informa, pues bueno, hay cierta repercusión, ¿no? Pero bueno, los turistas, pues generalmente, a ver, tienes por ejemplo que con el Tratado Antártico intentas pues que si vas a ir a ver una pingüinera, pues que se camine siempre por el mismo, uno detrás de otro en fila india, ¿no? que no vayan ahí todos desperdigados por el campo y los pocos líquenes que hay, pues en un minuto quedan destrozados, ¿no? Porque todo es tan frágil, la vida que hay, no te puedes acercar a los animales por mucho que les quieras sacar una fotografía, primero porque hay peligro y segundo pues porque no quieres molestar su entorno. Entonces, bueno, hay una serie de reglas que en realidad yo creo que más o menos la gente intenta cumplir. Tú no puedes ir a estas zonas si no es con un permiso especial en el que tú has tenido que decir cuáles van a ser tus zonas de visita, cuáles van a ser tus actividades. Y bueno, ahí se te da un permiso y en cualquier momento se te puede inspeccionar, ¿eh? Cualquier persona puede pedirte ese permiso e inspeccionarse. Entonces, bueno, perfecto no va a ser, pero realmente es el sitio del planeta más mimado en ese sentido, por así decirlo.
Oye, te quería preguntar, Carlota, que ya que eres geóloga marina, si sigue siendo cierto, ¿no? Pues eso que hemos escuchado tantas veces, de que sabemos menos de los fondos marinos que, por ejemplo, de la geografía de la Luna.
Totalmente, totalmente cierto. Nuestros fondos marinos están todavía por descubrir en gran manera, ¿no? Entonces, pero es caro, es muy caro. Las campañas oceanográficas en las que podemos estudiar los fondos marinos, pues no es una ciencia barata, pero es una ciencia indispensable, ¿no? Yo creo que conocer nuestros planetas también es una ciencia importante. Pero este es nuestro planeta y es en el que tenemos que vivir, es en el que tenemos que entender cómo funciona. No entendemos cómo funciona nuestro planeta todavía al 100%. Entonces, realmente, además, con los retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro, es fundamental conocer nuestros fondos marinos y la dinámica de las corrientes marinas y de cómo todos los elementos, todos los componentes del sistema climático Tierra pues interactúan los unos con los otros y no los conocemos todavía hoy en día. O sea que sí, todavía sigue siendo cierto, desafortunadamente, pero lo es.
Oye, Carlota, te quería preguntar también por tu labor como científica y como mujer, ¿no? Yo no sé si tú también te has encontrado con tu techo de cristal o de hielo, habría que decir, ¿no? En esta actividad, pues que mayormente muchas veces ha estado, ¿no?, en manos de hombres, aunque también es cierto que en el caso que nos ocupa, ¿no?, el de la investigación antártica, pues también conocemos a otras mujeres relevantes, ¿no?, en estas investigaciones, ¿no?, como Josefina Castelvil. ¿Cómo está esta relación actualmente?
Bueno, a ver, yo creo que sigue siendo en general la geología, no solo la geología marina, sigue siendo quizá mayoritariamente más hombres que mujeres los que sobre todo pues lideran, pero yo creo que hoy en día, si tú tienes, seas hombre o mujer, si tú tienes un buen proyecto, una buena idea, que vaya a ser, va a ser evaluado al igual, tanto si eres hombre como mujer, y vas a ser financiado, pues entonces vas a poder hacer tu ciencia, ¿no? Entonces, claro que te encuentras a veces, pues yo a veces me encuentro más, no tanto a la hora de hacer proyectos y de realizar los proyectos, sino a veces en foros internacionales, de comités internacionales, por ejemplo. Quizás ahí es donde se nota más el que realmente haya una diferencia todavía de hombre y mujer. Pero yo creo que es tener tu idea, tu persistencia, creer en lo que tú haces, en lo que tú quieres hacer, y ya está, y tirar para adelante. O sea que hay muchas mujeres españolas y no españolas pues que están siendo jefes de proyectos, investigadores principales de proyectos, y yo creo que iremos a más.
Oye, hablábamos, bueno, pues recientemente, ¿no?, de esa cumbre de cambio climático, ¿no?, que se ha celebrado. La verdad es que igual escuchamos hablar mucho a los políticos y poco a los científicos.
Bueno, en la cumbre había de todo, ¿no? Es una cumbre en la que están los delegados que están intentando ponerse de acuerdo entre tantísimos países, y luego en paralelo hay un montón de sesiones y de pabellones en las que hay un montón de charlas científicas y en las que algunas de esas charlas científicas están justamente destinadas a que parte de las delegaciones que están en las mesas de discusión puedan atender para poder informarse más sobre la ciencia, ¿no? Yo creo que la ciencia no es discutible ya hoy en día. La ciencia está ahí, cada día. Justamente antes de esta cumbre climática salió un informe nuevo justamente sobre los océanos y la criosfera, que es un informe también del panel intergubernamental del cambio climático, orientado específico a los océanos y la criosfera, que fue muy tenido en cuenta durante la cumbre. Pero bueno, están la parte científica, en la que tú puedes advertir desde las diferentes especialidades científicas en lo que tú crees que puede venir, basado en los modelos, y luego están los compromisos, ¿no?, que tienen que adquirir los países y para llegar a cumplir el Acuerdo de París, que es en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esta cumbre era un paso intermedio de cara a la cumbre del año que viene en Glasgow, que ahí sí que es donde se tienen que tener los compromisos totalmente atados, porque hoy en día el Acuerdo de París y la intención es que no se sobrepase la temperatura de 1,5 grados en la Tierra, ¿no? Y sin embargo, hoy en día la tendencia es que llegaríamos a los 3 grados, ¿no?, aproximadamente. Bueno, eso es una diferencia tremenda para este planeta y con unas consecuencias muy grandes. Y por ahora los compromisos que habían adquirido los países hasta ahora pues nos llevaban a una temperatura de 2 y pico grados, ahora no recuerdo exactamente. O sea, hay que realmente bajar, hay que comprometer más, hay que poner políticas de por medio para que podamos mantener la temperatura tan próxima al 1,5 como sea posible.
Sí, o nos...
Entonces, bueno, no se ha conseguido tanto como nos hubiera gustado, pero esperemos que sea un paso en la dirección correcta de cara a la cumbre del próximo año, que esa sí que es vital.
Bueno, pues a ver si entre todos nos ponemos las pilas, ¿no?, para evitar,
sí,
bueno,
todo, claro, no, porque no solo es los gobiernos, esto es a nivel personal de cada uno de nosotros encontrar pues maneras más sostenibles de vivir y de convivir con el planeta, ¿no? Entonces, el planeta nos da mucho y nosotros sin el planeta no somos nadie. Entonces, realmente es algo que debemos cuidar, ¿no?
Pues sí.
No es baladí esto.
Oye, para terminar, una última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados. Nos gustaría que, más allá de tu experiencia científica, pues compartieses uno de esos momentos que supongo que habrás tenido mágicos, ¿no?, en la Antártida, pues disfrutando, no sé, de algún paisaje o de algún momento que, bueno, pues que por la razón que sea, se te ha quedado grabado en tu memoria.
A mí un momento mágico suele ser cuando los colores de una puesta de sol o de una salida del sol en el hielo a veces son indescriptibles, ¿no? Tanto en los icebergs como en las zonas costeras, como en las montañas de la península, es indescriptible. Y además se te queda en la retina y lo tienes ahí guardado, y cuando al cabo de 2 años o 1 año o 3 años vuelves a la Antártida y vuelves a ver otro, dices, ay, creía que lo tenía en la retina, pero no lo había grabado lo suficientemente bien, porque es espectacular la grandeza, la masividad. Es tan masivo ese casquete de hielo, con sus grietas, con sus recovecos, con y el color durante esas horas del día que a veces tiene ese hielo es indescriptible, es fenomenal.
Pues nos quedamos con esa imagen. Carlota Escutia, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros
estos
y
minutos,
a vuestros oyentes.
Y hasta la próxima, y bueno, buen viaje en tu próxima expedición.
Muchas gracias, muchas gracias.
Venga, agur.
Adiós.
Noches.